Son las 4, son las 3 en Canarias.
Soy Sergio Ferrer Alonso, tengo 10 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Se han portado bien los reyes con este, ¿eh? Seguro.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte hoy en la tarde de COPE, en la tarde de Ángel Expósito y, como no, con los grandes protagonistas de este Día de Reyes, los niños. Hoy da gusto verlos por la calle estrenando juguetes y no te digo nada de ese momento en el que te explican lo que les han dejado los reyes.
Acuarela, un libro para pintar.
Me han traído un bingo
y lo voy a llevar a casa de mis abuelos.
Unos caramelos y unas muñecas.
Con una patata,
con dos clavos,
lo voy a unir y va a crear una batería.
Un dron muy grande.
Los camellos destrozarán cartones que había afuera donde dormía mi perro de verdad y ahora se los está comiendo. Y ella les avisé que tenía un perro.
Me ha traído todo lo que había pedido.
¿Es o no es genial? Estas voces las hemos ido escuchando a lo largo del día aquí en COPE, en Herrera en COPE, y escucharemos más a lo largo de esta tarde. Hoy es día de disfrutar, pero también es día de... Joder, de pararse a pensar un poco, ¿no? A veces, con determinadas estampas que ves, que además son típicas. Por ejemplo, el niño desbordado de regalos sin saber muy bien por dónde empezar a jugar. O hay uno que es aún más demoledor para los padres, que es el típico niño que mientras nosotros miramos ilusionados, cómo abren los sofisticadísimos regalos que le han dejado los reyes, bueno, una vez abiertos acaba jugando con las cajas o echando un partido de fútbol con el papel de regalo convertido en pelota. Creo que estamos todos de acuerdo en que nuestros niños en general tienen demasiados regalos estos días. Hay padres que incluso una vez abiertos recogen algunos de los juguetes, los guardan y a lo largo del año se los van devolviendo a su hijo dosificándolos y el niño prácticamente ni se entera de que han desaparecido y que reaparecen. A veces dentro de una misma familia se da una especie de competición entre tíos y abuelos, por ejemplo, a ver en qué casa dejan los reyes los mejores regalos. A veces son confundidos con los más caros. Pero oye, así hay quien se queda más tranquilo. Los expertos en educación coinciden al hablar del síndrome del niño hiperregalado. El niño que tiene de todo y al que llega un momento que no le hace ilusión casi nada. Y como tiene prácticamente todo lo que quiere, no admite un no por respuesta cuando exige algo. Siempre le hemos dicho que sí. Así que cuando recibe ese no, se enfada, se revuelve y no te cuento nada cómo son esas reacciones cuando llega a la adolescencia, mucho más enérgicas o incluso violentas. Esos mismos educadores nos animan a saber decir no a nuestros hijos, a exigirles el esfuerzo que nuestros padres nos exigían a nosotros, no te digo ya los padres de nuestros padres a ellos, sin necesidad de una recompensa, simplemente porque, oye, es nuestro deber y tenemos que cumplirlo, ¿no? Hace unos años, tampoco demasiados, ni se nos hubiera pasado por la cabeza lo que el lunes va a pasar en un instituto de la Seu d'Urgell, en Lleida. Van a estrenar las cámaras de grabación que ya están instaladas en una clase en la que hay un grupo de alumnos conflictivos. Creen que quizá las cámaras harán que se corten un poco. En este instituto, que es el Joan Brudieu, ya tienen experiencia porque hace unos años decidieron instalar cámaras en las zonas exteriores y en lugares como la sala de informática o el laboratorio para grabar a los que andaban destrozando todo tipo de material, robándolo cada dos por tres. Ahora, como la cosa continúa, pero ya dentro de las aulas, deciden poner cámaras dentro de las clases, aunque está por ver si finalmente comienzan a funcionar, porque la polémica que se ha montado está siendo gorda. Así continúa la tarde de COPE, que tiene noticias como las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. El rey Felipe VI ha pedido hoy no escatimar esfuerzos para combatir la lacra del terrorismo. En la ceremonia de la Pascua Militar, en la que se ha estrenado como ministra de Defensa Dolores de Cospedal, don Felipe ha defendido que las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales se doten de mejores medios para frenar la mayor amenaza a la seguridad global en la actualidad.
Por ello no debemos escatimar esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de prevención y de respuesta ante esta lacra que pone en peligro a nuestra sociedad, desprecia nuestros valores democráticos y es un auténtico enemigo de la humanidad.
El sorteo de la Lotería del Niño ha sido especialmente generoso con la Comunidad Valenciana.
Sí, donde han tocado el primero y el tercer premio, el número 8.354, el gordo. Se ha vendido íntegramente en la localidad de Torrén. El segundo premio, el 95.379, está muy repartido por todo el país, mientras el tercero, el 85.073, ha recaído en otra localidad valenciana, en Benetúser. En la cadena COPE hemos hablado con algunos de los loteros que han repartido la suerte.
Solo me llegó una serie de este número, pero bueno, los tengo todos vendidos, sí. La alegría que ha dado un segundo premio, que hacía años que no dábamos ningún premio. Dimos una parte de un quinto premio una vez por Navidad, pero ya no nada más. Y estoy muy contenta, muy contenta.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Jornada muy tranquila en la bolsa, con los inversores analizando los datos de empleo que se han publicado en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La tasa de paro ha repuntado una décima en Estados Unidos en el mes de diciembre hasta el 4,7%. No se aleja demasiado de sus niveles más bajos de los últimos 9 años. La economía estadounidense creó el mes pasado 156.000 empleos no agrícolas, por debajo de la cifra esperada de 180.000. Tras estos datos, la bolsa de Nueva York ha abierto con pequeños altibajos. El índice Dow Jones baja un 0,10% hasta 19.870 puntos. La bolsa de Madrid está muy plana en 9.486. En el mercado de divisas, el euro pierde fuerza. Se cambia esta tarde por menos de 1,06 dólares.
Cristiano Ronaldo vuelve a la convocatoria del Real Madrid. Carlos Ganga.
Se perdió el partido de ida contra el Sevilla en Copa del Rey pensando en la Liga, y hoy Zidane ha confirmado su vuelta en la convocatoria para el partido contra el Granada. Una lista de 19 en la que no están Ramos, Pepe, Kovacic, Lucas y Bale. Zidane destaca la importancia de Cristiano en el vestuario.
Es un líder dentro del campo y fuera, porque está completamente metido también cuando no juega, porque él sabe que es muy importante, tiene una energía tremenda y la transmite a los demás.
La Liga vuelve hoy a las 9:15 con el Español Deportivo. El Atlético visita mañana al Eibar a las 4:15 y el Barcelona viajará a Villarreal el domingo. A esta hora comienzan dos partidos de la Liga 1-2-3, Valladolid-Reus y Almería-Getafe. A las 6 arrancarán el Numancia-Huesca y Mallorca-Mirandés. En tenis, Nadal ha perdido hoy contra Raonic en los cuartos de Brisbane y Garbiñe-Muguruza se ha retirado en las semifinales. Está en juego también el partido de Verdasco contra Djokovic en las semifinales de Doha. Y en baloncesto, a las 9, partidazo en la Euroliga, Real Madrid CSK.
Oh, no para el deporte. Un montón de cosas. Oye, Carlos, ¿tú has puesto muchas luces en casa estas Navidades?
Sí, unas cuantas, claro, con mis compañeros de piso.
Pero más o menos así a ojo, ¿sabrías decirme cuántas?
Es que son muy pequeñitas, no sé, unas, no sé, tres hilos.
¿Tres hilos?
Sí.
Que puede haber en cada hilo a lo mejor que 50.
Sí, seguro.
O sea, que te salen a 150.
Sí.
Hay una casa en la que han puesto 22.000 luces.
No me digas.
Sí.
Pues vaya recibo, les va a llegar.
Ahora lo vamos a ver. Vámonos para allá, porque la historia es alucinante. Y todos tenemos decoración navideña en casa, pero claro, llegar a lo que ha llegado un vecino de Parvallón en Cantabria, eso ya es de nota. Tiene su casa decorada con 22.000 luces. Hemos estado, John Uriarte y yo, echando un vistazo.
¡Buah!
Al vídeo que vas a poder ver también ahora mismo en @expositocope, y es espectacular, John.
Sí, señor. Bueno, Francisco Cano, de profesión electricista, no podía ser otra cosa, ha conseguido que su casa sea un lugar de peregrinaje para todos aquellos que le gustan las luces y la decoración navideña. Es como estas películas americanas que tú ves y dices, no puede existir en realidad. Pues existe.
Existe, y aquí.
En España. Utiliza 3 kilómetros y medio de guirnaldas que recorren su casa, el porche, el jardín, los árboles, el garaje y la puerta que se ve desde la carretera principal de Parvallón. Nosotros hemos visto las fotos, como dices, y son espectaculares. Francisco reconoce que lo hace pues porque le gusta y porque le hace más ilusión a él que a sus dos hijos. Este es el séptimo año consecutivo que decora así su casa, y su idea es añadir de vez en cuando y todos los años complementos como, por ejemplo, ojo, música de villancicos.
La música de villancico que vaya con la iluminación al
acorde,
mismo ritmo.
Que vaya acorde. Ajá. Claro, bueno, todo esto no lo puede contar precisamente él.
Es mucho más práctico, sí.
Claro.
Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo de los villancicos, eso sí que se hace mucho por Estados Unidos, ¿no? Que está la iluminación que va coordinada con la música del villancico.
Sí. Además, bueno, es un poco copiado de allí, sí.
Ajá.
Pero este año no ha estado todavía, ¿eh? Esto está en proyecto para el que viene.
Bueno, deja, ya por ahora has puesto 22.000 luces, que ya está bien.
Sí.
Oye, yo he estado viendo un vídeo y hemos estado viendo fotos también. Es que, claro, tienes toda la casa, pero también todo el jardín, los árboles repletos de luces.
Sí, claro. Para que queden así, tiene que ser así, no queda otra.
Es una pasada. ¿Cuánto tiempo te cuesta poner todas las luces?
hombre, si lo hiciese seguido, porque estoy lo hago fines de semana, a ratos, cuando puedo, después de trabajar, pues pues me llevaría 3 días, si estuviese seguido.
Y lo de quitarlas, ¿cómo se da? Porque claro, ponerlas, gran ilusión, pero quitarlas debe ser un poco de bajón.
Bueno, sí, da un poco más de bajón, pero bueno, tampoco lo llevo bien, lo llevo bien.
Oye, ¿y qué te dicen en casa, los tuyos?
Pues hombre, en casa están acostumbrados, ya están como yo, esperando a ver qué vamos a hacer o como qué respuesta da la gente, bueno. Están un poco ilusionados también.
Claro, normal. Oye, y luego lo que es espectacular es la respuesta de la gente. Bueno, la gente de Parvallón ya te conoce, pero sí. Claro, todo el que pasa por ahí se queda sorprendidísimo al ver semejante cantidad de luces.
Claro.
¿No?
Sí. Bueno, este año con el tema de las redes sociales, no solo de la zona, vienen de fuera, mucha gente de fuera ha venido. Este año es exagerado.
Oye, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta la factura de la luz estos días? Porque claro, hemos hablado de 22.000 luces.
Sí, pero bueno, vamos a decir lo primero que es tecnología LED. Entonces, son 22.000 LED los que hay ahí impuestos. Uh-huh. Y como ya supongo que la gente sepa, consume muy poco. Tengo un consumo de 1.800 vatios.
Oh, mira.
Que traducido en dinero a final de enero, cuando venga el recibo, van a ser unos 55 euros de recibo. O sea, vamos, de más en el recibo que yo pago.
O sea, que te sube el recibo eso, claro. 55 euros 55 con las 22.000 luces.
Le van a contratar en algún ayuntamiento porque va a salir más barato de lo que tienen puesto. Oye, yo tengo una cosilla que contarte. Tengo que hacer con mi ahijada un circuito electrónico, ayudarle, porque tiene que presentar en el colegio. Si eso te llamo yo para que me des un consejo, porque claro.
Sin ningún problema.
Porque eso, haberlo instalado, tiene que ser solamente un profesional como tú, ¿no?
Sí, hombre, juego un poco con ventaja por eso mismo, porque me dedico a ello, pues eso, hago iluminaciones públicas por ahí también, y sí que juego con esa ventaja, ¿no? Pero en casa es por amor al arte y porque a mí me gusta.
Pero es una pasada. Claro. Oye, ¿es verdad que te llaman a cualquier hora del día al telefonillo para felicitarte?
Sí, incluso ahora mismo está desconectado porque, pues bueno, a las 12 de la noche te llaman para decirte que lo tengo muy bonito y que está precioso, pero claro, dirías que ya estás en la cama, vamos.
Oye, y luego me parece que tu calle se ha convertido en algo así como un punto negro de tráfico también por los accidentes que hay.
Sí, también. Ahí yo no puedo hacer nada, pero sí que ha habido bastantes accidentes ya. Sí. Incluso en cadena, o sea, 4 coches seguidos en cadena porque se quedan mirándolo, uno frena, el otro viene detrás mirando también y pum, pum, y van chocando.
O sea, pequeños golpecitos, pero lo justo para pegar un susto.
Sí, pero 4 coches seguidos,
¿eh? Claro.
Frena
claro.
Y los otros 3 detrás.
Qué grande.
Qué pasada. Oye, Francisco, es una preciosidad, tiene un mérito tremendo, así que mil gracias por habernos contado la historia y muchísima suerte, que sigas innovando.
Vale, muy bien, venga, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego.
El vídeo lo acabamos de colgar ahora en la cuenta de Twitter del programa, en @expositocope. De verdad que vale la pena.
Sí, ¿no? Sí. Es, ya te digo, como una película de estas americanas que dices, no puede existir algo así. Bueno, pues existe.
Bueno, tenemos las luces navideñas, tenemos roscón también, que hemos dado buena cuenta por aquí en la tarde de COPE de magníficos roscones. Pero claro, ¿qué pasa? Imagínate que eres español, pero estás fuera de España, en una ciudad como Londres, ahí sí que debe notarse, ¿no?, la ausencia de roscón, sobre todo cuando apetece.
Quedará la parte central, o sea, lo que es el agujero, la
eso
nada.
Sí. Se puede comer roscón en Londres.
¿Ah, sí?
Sí. Hay que pasarse por el restaurante Arbina, su dueño es Javier López de Arbina. Hola, Javier, buenas tardes desde España.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí haciendo roscones sin parar.
¿Cuántos roscones habéis hecho?
Bueno, pues la verdad es que estamos un poco limitados porque hacemos roscón en el propio restaurante. No somos una panadería ni una pastelería, entonces los hacemos en la cocina del restaurante y llegamos a hacer alrededor de 60 roscones.
Bueno, la cocina está muy bien. ¿Eh?
Hay que hacerlos.
Sí, hay que hacerlos.
¿Qué es, tamaño familiar, tamaño pareja, single?
Hacemos, tenemos dos versiones, el de para llevar, que es un roscón para 8 o 10 raciones, para bien cumpliditas, y luego también poderlo tomar de postre o de merienda aquí en el restaurante, en porciones, Hacemos las dos cosas.
Oye, entre los españoles triunfará, pero ¿los british qué cara ponen?
Bueno, pues sorprendentemente también les gusta, cuando les explicas, se lo enseñas, se lo vas a probar, la verdad es que tiene su éxito también.
Les parecerá ligero a ellos, ¿no?
Sí. Oye, ¿les pone sorpresita?
Sí, lleva cada roscón lleva su sorpresita, Uh-huh. Lleva su sorpresita y bueno, pues ahí está.
¿Eh? ¿Y qué es la sorpresa que le metéis?
¿Es un haba? ¿Es la reina de Inglaterra?
Pues mira, traté de buscar una sorpresita, estuve unos días en España, una sorpresita de mi ciudad de Valladolid, pero la verdad es que no encontré nada que se pudiera meter. Y bueno, pues metemos cualquier cosita regalitos estos pequeños que venden en pues en cualquier tienda. Uh-huh. Esto hacemos.
Oye, ¿cómo se está dando el Día de Reyes ahí en el restaurante Arbina, Javier?
Pues extraordinariamente. La verdad es que hemos tenido un lunch muy bueno y uh-huh. tenemos una tarde totalmente desbordada, a tope. Está todo lleno para cenar y para poder degustar de postre el roscón con chocolate que ponemos.
Ay, qué rico. Oye, son las 4:15 ahora mismo aquí en la península, las 3:15 en Londres. Ahí, a esa hora, ya se ha comido y que estáis preparando las cenas casi, ¿o qué?
Estamos preparando las cenas. Tenemos las primeras reservas a las 4:15.
Joder. Para cenar. O sea, ahora
sí,
ya.
Sí. Bueno, ya, yo la verdad es que ya no pregunto si vienen a cenar, merendar o lo que sea. Pero sí, la verdad es que suelen entrar a partir de las 5, pero hoy precisamente tenemos a partir de las 4, tenemos ya mesas para reservadas.
¿Eh? Oye, ¿qué es lo que les ofrecéis? ¿Qué es lo que se puede comer en un restaurante como el tuyo?
Bueno, tenemos una comida muy clásica española, dentro un poco dividida lo que son las tapas pues más clásicas españolas. La croqueta de jamón es la reina de todas ellas, y bueno, pues luego todas las tapas clásicas. Tenemos hacemos distintos arroces, desde seafood y desde marisco, un arroz particular de Valladolid también que se llama, es un arroz picante, hacemos arroz negro, tenemos platos principales como cordero, tenemos bacalao y tenemos el famoso jamón, como no iba a ser, ¿no? Oh,
que con eso alucinarán los británicos, claro.
Pues la verdad es que les gusta mucho.
¿Y la croqueta mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal la croqueta?
Bueno, pues es una de las... Quizá la, no una, es la tapa reina que uh-huh. hacemos. Y la croqueta entusiasma a todo el mundo.
Les gusta también a los británicos.
Como a británicos, sí, uh-huh. sí, totalmente, sí.
Me alegro, sí señor. Javier López de Arbina, Restaurante Arbina, Londres. Mil gracias y feliz Día de Reyes también por allí.
Feliz Día de Reyes, un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. ¿Sí? Descubríamos que había un restaurante en Mira. Londres que este Día de Reyes prepara roscones de Reyes, que está triunfando entre los españoles, sobre todo ahí, pero también entre los británicos.
Tengo que llamar a la tía Isa.
¿Y eso?
Isabel, la reina.
¡Ah!
Que yo le llamo a la tía Isa.
Pobre, lleva 2 semanas sin aparecer en público.
Claro, está pochita. Le he contagiado yo la gripe.
Resfriado, un constipado oficialmente, pero sí. va continuando, sigue. Y sigue sin aparecer la reina Isabel. Una casa con 20.000 luces. Roscones de Reyes en Londres. Bueno, pues vamos a conocer a 2 hermanos que tienen una colección de belenes. Uno de ellos es Andrés Rodrigo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, feliz día.
Igualmente, tenéis una colección de belenes pequeña, ¿no?
Sí, pues muy humilde.
Como el Belén.
Como el Belén, sí.
¿Cuántos son los belenes que tenéis?
Pues, gracias a Dios, pasan ya de 3.000 belenes los que tenemos.
Uy, 3.000 belenes.
3.000 belenes.
3.000, sí.
Y habitados y todo, ¿no?
Claro.
Claro.
Sí, hombre, no son muy grandones porque lo importante para un Belén es la figura central de Jesús y María y José.
Claro.
Que tiene los animales que le acompañan, maravilloso. Que tienen los reyes, también. Pero vamos, lo importante... más en estas fiestas es Jesús. Uh-huh. Eso es un Belén, puede ser muy chiquitín o puede ser más grande de tamaño, pero lo importante es el Belén, sobre todo para nuestra tradición española.
Uh-huh. Sí, pero ya 3.000 belenes, por muy pequeños que sean, hombre, sí.
ocupan
espacio, ¿eh?
Abultan, sí.
Ya lo creo.
Bueno, hay belenes por toda la casa. Ya me da vergüenza, pero hasta en los cuartos de baño hay belenes. Hay armaritos, expositores, para que se puedan ver, claro. Oh,
¿Y están ahí durante todo el año?
Pues sí, no los cambiamos. En Navidades, pues a veces sacamos de esas vitrinas unos cuantos para poderlos exponer. Pero si no, pues es una pena que tienen que estar metidos en cajas. Y no puede ser.
Claro.
Eso, ¿no?
¿Cuál es el más pequeño y el más grande?
Pues mira, el más chiquitito son 3 granos de arroz.
Fíjate.
Y cada grano está tallado y se ve a la Virgen, a San José y al niño. No de tamaño natural, es un granito de arroz. Ese es el Belén más pequeñito. Antes... el otro más pequeño que teníamos era media avellana con 3 granitos de uva. y cada granito pintada la Virgen, San José y el niño. Y el más grande, pues es uno que tenemos, que San José está arrodillado y mide 85 centímetros. Ese le tenemos durante todo el año en el porche de casa. Y sí que le digo a San José, no te pongas de pie, que nos tenemos que salir todos ya, ¿eh?
Messi es más bajito.
Oye, la colección, Andrés, es tuya y de tu hermana, ¿no?
Exactamente.
Ajá, sí. María del Carmen. Hola, María del Carmen.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz año.
Igualmente. Oye, claro, nosotros para estas cosas somos muy desastre. Y sí. Luego nos decís, que claro, tú vas poniendo cosas por ahí encima.
Claro.
Pero luego no te preocupas de limpiarlas. Y así se pone todo.
Bueno, pues como estoy jubilada, pues tengo tiempo ahora de ir. Cada día toca un cuarto. Entonces, el sábado y el domingo se descansa. Uh-huh. Pero durante toda la semana, pues vamos pasando. Además, estamos ahora los dos solos, pues no se mancha tampoco.
Ya, pero claro,
o sea,
son 3.000 belenes. Por cierto, 3.000 belenes que se pueden ver ahora mismo en la parroquia de San Nicolás de Burgos, que es donde están expuestos, ¿no?
Sí, en San Nicolás tenemos 240, me parece.
Ah, 240 solo.
Sí, y en la caja del círculo, en la central, hay 139. Y en Bilbao, en el Museo Diocesano, también hay casi 200, 199.
Sí, es una exposición además muy, muy, muy seguida y
sí,
muy querida.
Pero son distintos, ¿eh? Cada año, uh-huh, así que hay un jaleo porque no queremos que coincidan. Y entonces cada año salen diferentes. Así que durante el verano, desde agosto, está la casa patas arriba, sacando cajas, poniéndola, fijándote que no la hayas puesto el año pasado. Pero bueno, bien.
Pero, no, muy bien, pero claro, eso desde agosto, pero
sí,
¿cuánto
sí
tardáis en recogerlos? ¿Qué acabáis, en julio de recogerlos?
Pues casi, casi. Casi, casi. Bueno, el lunes ya nos han dicho en Caja Círculo que tenemos que ir a recogerlos. Me da mucha pena porque tenían que prolongarlo un poquito más, porque durante estos días pues no tienes tiempo de ir a visitar nada ni de ver nada. Así que, pero bueno, sí que va gente a verlo, sí.
Ya lo creo.
Ya en San Nicolás y en el pueblo también ponemos otro monumental muy bonito. El del pueblo le dejamos hasta el 2 de febrero, hasta las candelas. Y en San Nicolás, pues claro, hay que recogerlo un poco antes. Para el 22 o el 23 de enero le recogemos. Pero bueno, ya da tiempo de ir a ver algo más, que si no, no puedes ver nada.
No, claro, no, ya lo veo ya.
Sí.
María del Carmen y Andrés, sí, Rodrigo Calvo, dos hermanos con una colección de 3.000 belenes, ahora mismo algunos distribuidos,
sí,
hasta en tres exposiciones,
sí,
por España.
Sí,
¿Seguís adquiriendo belenes o ya llegó un momento que dijisteis ya,
hombre,
hasta aquí?
Los Reyes Magos, ¿qué nos van a traer?
Anda, mira.
Además, lo que nos gustan son de artesanos, sobre todo de Castilla y León, y los últimos han sido de Alba de Tormes, preciosos. Claro, exclusivos, porque cuando lo hacen los artesanos no te salen dos iguales.
Claro.
Entonces, pues sí.
María del Carmen, mil gracias por contárnoslo y a seguir. Ya hablaremos el año que viene, que estaréis a los 4.000, tranquilamente.
Bueno, que Dios nos dé salud, que es lo más importante.
Sí que sí. Gracias, María del Carmen.
Pues muchas gracias a ustedes.
Andrés,
feliz año.
Igualmente. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo enorme y a seguir.
Que les dé salud
feliz
y
año,
espacio.
Feliz año.
Muy bien. Adiós. Hasta luego.
Imaginaos la casa,
claro,
en la que viven estos dos hermanos con 3.000 belenes distribuidos por... Bueno, 3.000.
¿Te
no,
digo?
No todos, pero
claro,
muchos belenes distribuidos por la casa.
Que les dé salud y espacio.
Espectacular.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Porto, me parece que en las redes sociales del programa estáis alucinando con la casa adornada con 22.000 luces de Navidad que está en Cantabria. Acabamos de hablar con Francisco, el dueño de la casa y el que la pone así cada año.
Sí, quien quiera verlo puede ver el vídeo en el Twitter del programa, en @expositocope. Allí van a alucinar con todo ese espectáculo. Nos cuenta Mateo, que vive a las afueras de Oviedo, y tiene un vecino que también hace algo parecido. Decora absolutamente todo el jardín y lo que se ve desde fuera de la casa también, hasta la ventana del baño. Es un espectáculo y es súper curioso verlo. Esteban pregunta, ¿en serio pone 22.000 luces?
Pues sí que sí, 22.000.
Sí, yo cuando saco las luces del árbol, que serán 30, ya me entran sudores solo al pensar en desenredarlo, y no digamos en desmontarlo, que el año pasado lo quitó a finales de enero, nos dice Esteban. Y Teresa, que eso lo puede pensar el recibo de la luz.
Bueno,
¿no?
55.
Al entrarse de todo esto.
55.
55 más.
Más de lo habitual.
55 euros adicionales, pero para 22.000 luces.
Vamos.
Gusta más,
consumo,
¿eh?
¿No? Pondrá.
No, claro, de LED.
De LED. Ah, pues entonces perfecto.
Es de LED.
Sí.
Los hijos no dan un segundo de respiro, y más cuando son pequeños, sino que se lo digan a una madre youtuber con cuatrillizas que se las ve y se las desea para tener un momento de tranquilidad.
Es que cuatro a la vez, eso tiene que ser duro, Enrique. Cuenta su día a día en el canal y uno de los últimos vídeos es un éxito. Lo explica así.
Dad's out shoveling the driveway. Mom desperately needed a treat to get
to. Nos cuenta esto. Papá está fuera quitando la nieve de la entrada. Mamá necesitaba urgentemente una gominola para sobrevivir al resto de la noche, así que me he escondido en la despensa. Un consejo: nunca salgas. Ellos quieren todo lo que tienes. Mientras graba, descubre cómo las cuatro niñas están espiando por debajo de la puerta, esperando su salida.
Esta mujer debe ser youtuber para desahogarse, ¿no?
Sí, claro.
Pero tiene que serlo, porque no hay otra razón, pobre. Es que pobre mujer.
Una más y tiene que ir por fudito.
¿No? Pero cuatro niñas a la vez tiene que ser terrible.
Cuatrillizas, tiene que ser una gozada.
Tiene que ser una gozada, sus momentos, pero
sus momentos de gran agobio.
Pero claro, habrá momentos que no.
Pero no lo sé, no vamos a probarlo de momento.
¿Qué, Karen, no te animas a tener cuatro?
Pues igual, solo uno sí, pero cuatro así de golpe, pues no sé. Pero bueno, oye,
mejor
lo que venga, ¿eh?
Paso a paso.
Paso a paso, poco a poco.
Suena Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, que ha grabado una nueva versión de su Mediterráneo.
Y cuenta con la colaboración de artistas como Manuel García, Macaco, Estopa o Antonio Orozco. Lo ha hecho pensando en las personas que cruzan el mar en busca de una vida mejor. Los beneficios de esta canción se van a destinar a ayudar a los refugiados.
Y esta es la original. Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope, en Facebook estamos en La Tarde Cope, y nos encantará que nos cuentes qué es lo que han traído los reyes, dejándonos un mensaje de voz en el número de WhatsApp de La Tarde, que es el...
El 607-150602.
¿Cuál?
607-150602.
Ahora sí.
Ya lo tengo a apuntarlo.
Bueno, dentro de un ratito, si eso te lo recordamos, por si acaso. Enseguida, tiempo de análisis aquí en La Tarde con Julio César Herrero y Alfredo Urdaci.
Temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
La Tarde. Expósito. COPE. Estar informado.
5 días a la semana entrenar al pueblo de al lado. Ir y volver. Los sábados 2 partidos, los domingos 3 más. Luego jugar con mi equipo contra otras ciudades, contra otras provincias. Y algún día, contra otros países.
De Luis a Luis futbolista profesional, 400.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ¿sabías que en Repsol estas navidades bajamos el precio de los carburantes premium? Sí, como lo oyes. Hoy viernes 6 de enero, en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, podrás disfrutar de la mejor calidad a menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.com.
En los talleres Euromaster, los reyes duran 2 semanas. Disfruta de 20 euros de descuento en neumáticos, 10 euros en pastillas de freno y 10 euros en cambio de aceite y filtro o revisión oficial. Hasta el 14 de enero, 2 semanas de magia en Euromaster, en manos de expertos.
De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo. A casa de su amiga Marta a dormir. Llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos, papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar.
desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Para despertar, abre los ojos, no lo pienses más. Y no lo busques en otro lugar, está dentro de ti.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE, a la que se incorporan ahora Julio César Herrero. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, enorme, muy bien.
Fantástico.
Sí, para comerme, sí.
Y Alfredo Urdazi, ¿qué tal, Alfredo?
Buenas tardes. Vosotros, buenas tardes.
Bien, también. ¿Quién está más constipado de los tres?
Bueno, yo llevo arrastrado un tremendo catarro desde el día 25.
Desde el día 25, ¿no? Tienes ahí... O sea, estáis la reina de Inglaterra y tú, más o menos...
Me da la impresión, la reina no me lo ha pasado a mí, pero yo creo que eso le he pasado a medio Madrid.
De momento estoy... Estoy bien.
¿Tú bien? ¿Te había visto algún signo sospechoso?
No, lo que pasa es que son los cambios de tiempo.
Pues ya veremos cómo sales.
Correcto. He entrado muy bien. Sí. He entrado muy bien y a las 5 ya te...
No sabes dónde te has metido. Y luego, aparte de que va subiendo también lo de la epidemia. Creo que decíamos hoy que ya estamos a 138 casos por 100.000 habitantes de gripe en España. Y hay una explicación que dan los médicos, una doble explicación, que la verdad es que, hombre, suena coherente. Por un lado, el frío que ha hecho durante todos estos días, y por otro lado, claro, que ha coincidido el frío con los achuchones navideños. Claro. O sea, el feliz Navidad, dame un abrazo, un beso, tal. Total, que parece que además de felicitarnos, nos hemos ido viruseando unos a otros.
Sí, eso es así.
Claro. Claramente. Es que hay que acercarse estos días. Claro. Aunque no quieras. Claro. Y llevas premio, ¿qué?
¿Los Reyes bien?
muy bien los Reyes. Como siempre, como todos los años.
Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre te traen lo que más necesitas.
Lo que necesitas, sí. ¿No? Son Reyes.
Pero útiles. Lo que necesitas de verdad.
Yo ya hubo un año que tuve que decir, ya tengo tres. Entonces yo un pijama más... Sí. Bueno, o sea, si te empeñas, pero ya tengo tres. Tres años consecutivos con pijama. Entonces.
Uno para cada estación.
Entonces voy a redactar la carta un poco mejor para que se entienda.
En negativo. No necesito un pijama. No necesito.
Claro, seguramente ellos tienen otro punto de vista.
Es probable. Claro, sí.
Quizá lo vayas a necesitar. Sí.
Eso siempre viene bien. Siempre lo vas a necesitar.
Sí.
La cabeza de los Reyes.
Como los calcetines.
También. Es otro clásico.
Es un gran
pero
clásico.
Se les da más uso que los pijamas.
Bueno, el caso es que hoy los grandes protagonistas son los críos con un montón de regalos que han recibido. No sé si, en algunos casos quizás demasiados, que ese es uno de los grandes debates que hay, ¿no? Hay una noticia que me ha llamado mucho la atención. La leíamos en La Vanguardia, luego iba apareciendo en otros medios de comunicación. Nos habla del Instituto Joan Burdieu, que está en la Seu d'Urgell, en la provincia de Lleida. Este instituto, hace unos años, a causa de los destrozos que había dentro del instituto, tuvo que poner unas cámaras de seguridad en la zona exterior y en zonas comunes como el aula de informática y el laboratorio. Ya digo que había destrozos y había también robos de material. Ahora han dado un pasito más adelante y resulta que cuando el lunes los chavales vuelvan a clase, en un aula muy concreta, va a estar funcionando una cámara de grabación. Explican desde el instituto que es un aula en la que hay un grupo conflictivo de chicos y que es necesaria la cámara. A la Generalitat, al Departamento de Enseñanza, parece que le ha pillado bastante por sorpresa, porque además estas cosas, en fin, hay que pedir una autorización y para hacer una grabación en un sitio privado, bueno, pues tiene su trámite. Yo le veo mucho fondo a la cuestión. No sé, en primer lugar, ¿qué os parece la medida, Alfredo?
Bueno, a mí cuando he leído esta noticia, lo primero que me ha venido a la cabeza es que yo creo que es un fracaso, ¿no? Es un fracaso del sistema educativo. No de la instrucción, porque los chavales probablemente, pues, si van a la aula de informática, podrán terminar sabiendo mucho de informática. Pero obviamente es un fracaso del sistema educativo. Claro, uno se pone en la piel de los alumnos, ¿no? Bueno, el instituto, cuando coloca esa cámara, lo que está diciendo, mire usted, yo renuncio a seguir insistiendo de una manera razonable, de una manera pedagógica, en la solución de los conflictos y en la identificación de aquellos que están haciendo actos de sabotaje o se están llevando el material informático. Renuncio porque ya no puedo más. Coloco una cámara de tal manera que cuando alguien robe o rompa un ordenador, yo voy a saber quién es, ¿no? Yo también me gustaría verlo desde el punto de vista del profesor. Estoy seguro que a los profesores esto no les gusta ni les apetece. Ahora, también debemos pensar que tenemos un sistema educativo en la parte legal que ha desposeído completamente al profesor de cualquier capacidad, llámale...
¿coercitiva?
Llámale represiva, si quieres, ¿eh? Llámale represiva, llámale educar por la vía coercitiva. Es decir, el profesor... yo tengo familiares que se dedican a la enseñanza y te hablan con absoluta desolación de la falta de medios que tienen para gobernar las clases. Como lo único que pueden es simplemente firmar un parte informativo que se pasa a la dirección o se pasa al consejo escolar y eso se pierde en la burocracia, ¿no? Entonces dices, bueno, cuando el profesor no tiene armas para resolver conflictos, pues seguramente tiene que recurrir a cosas tan extrañas como una cámara en un aula, ¿no? Que lo que te da la sensación es de que en lugar de alumnos lo que tienes ahí son internos. Internos en el sentido carcelario.
Julio César Herrero.
Yo coincido en que el haber tomado esta decisión constata el fracaso del sistema en ese colegio en concreto, en ese instituto, y por parte del claustro docente esto no debe ser plato de buen gusto. Tampoco sé si el claustro docente está de acuerdo con la decisión de la dirección. La instalación de una cámara de vigilancia en un aula, primero, altera el ámbito normal de un aula. Un aula no es un lugar para poner una cámara. Una cámara que, por otra parte, yo desconozco si se utiliza con un fin disuasor o probatorio. En cualquiera de los dos casos, ninguno de los dos me convence.
En principio, disuasor.
Bien,
lo que ellos pasa, dicen, se basan en la experiencia que tuvieron con las otras cámaras, sí, en la aula de informática y tal, y sí, que, bueno, cesaron los destrozos.
Cierto.
Sí, y entonces, bueno, pues sí, es lo que buscan.
Claro, sí, en realidad, cuando tenemos una amenaza encima o una consecuencia de carácter coercitivo de estas dimensiones, siempre se produce, o es raro que no se produzca un cambio de actitudes. Pasa en todo, quiero decir, ante la amenaza, la cuestión está en que la amenaza no es el argumento en un sistema educativo. Entonces, aunque tenga carácter disuasor, vuelve otra vez a constatar el fracaso. Yo tampoco sé cuál va a ser el uso que se van a hacer a las imágenes, quién las va a utilizar, en qué momento, dónde se van a guardar. Pero claro, más allá de eso, lo que están haciendo a la hora de poner una cámara es condenar ese aula a... Ese va a ser el aula de los problemáticos. Para el resto de alumnos. Es decir, en ese aula hay una cámara. Ahí están los que tienen problemas, los que dan problemas. Se han agotado todas las vías anteriores que se deben poner en marcha. Es decir, la intervención de los técnicos, de los psicólogos, de los mediadores.
Posiblemente sí, teniendo en cuenta los antecedentes de este centro, que además, según la Generalitat, tampoco es un centro especialmente conflictivo, ¿eh?
Y en cualquier caso, estamos hablando de que se producen... ¿Esto es porque se producen robos o esto es por actos violentos? No con el material, ¿eh? No con la infraestructura, sino respecto al docente.
Ah, bueno, respecto al docente no lo sé. Actos violentos sí que ha habido por parte de los alumnos conflictivos.
Bueno, y en cualquier caso, quiero decir, en los colegios, y yo con esto ya acabo, que me estoy enrollando, en los institutos o en los bachilleratos, también está la figura de los profesores que hacen el patio, que hacen el paseo, que vigilan en las horas muertas, en el cambio de clase. ¿Qué pasa? Que es que con esto no es suficiente. ¿En qué momento se producen además los robos? ¿Piensa el director que por poner una cámara el alumno o los alumnos conflictivos no van a llegar a la conclusión de hasta dónde llega el ámbito de actuación o de captación de la imagen y que si quieren perpetrar algún tipo de robo no lo van a hacer? ¿Y soluciona de verdad esto el problema o lo aminora o lo redirige hacia otro sitio.
Sí, pero seguramente lo acota en ese aula, porque como dices, efectivamente ahí están vigilados, ahí se sienten con el ojo de la dirección encima, y probablemente si se trata de conflictos entre alumnos, pues lo va a derivar o lo va a desviar a zonas donde no haya,
correcto,
donde no haya cámaras. Con lo cual, de alguna manera estás diciendo,
aquí
mire
no.
usted, yo renuncio a educar a estos señores y pongo una cámara simplemente para evitar en esta zona que en esta zona...
Sí, lo que estás haciendo es poner debajo de la cámara un cartel que pone aquí no. Y el problema no es aquí no. Ah. Es que el reto de la educación implica llegar a que los alumnos más conflictivos, a lo mejor igual un docente es insuficiente y se necesita el apoyo de otro tipo de especialistas, porque finalmente el de matemáticas, el de latín o quien da, a lo mejor igual de filosofía puede llegar un poco más, pero o el de lengua, pues seguramente no puede alcanzar este tipo de casos que se salen de aquello para lo que están preparados. Pero bueno, también hay otros técnicos,
sí,
que a lo mejor igual se necesita un refuerzo, un apoyo.
Julio y Alfredo, fijaos que en los primeros en los que he pensado al enterarme de la noticia ha sido en los padres, pero desde un punto de vista un tanto particular, que va un poco por lo que decía Alfredo antes de la autoridad que tienen los o tenían los profesores. Si los profesores han perdido autoridad, en buena parte es por culpa de los padres. Y me explico. Antes tú llegabas a casa y tú llegabas a casa y no decías lo que te había hecho o dicho un profesor por lo que habías hecho,
y
porque
cuidado,
entonces te llevabas otra colleja en casa.
Sí.
Ahora
Había una continuidad.
Claro, efectivamente, es el castigo. Ahora, no solamente eso, sino que llegan, lo dicen y fíjate lo que me ha hecho y me ha castigado y no sé qué. Y el padre y la madre, en muchos casos, no digo ni mucho menos en todos, pero en muchos, y todos conocemos profesores a los que les ha pasado, el padre y la madre dice, esto es inconcebible, y se van al colegio a protestar por las medidas que ha tomado usted, y además se permiten el lujo de hablar mal de ese profesor y de otros delante de los niños y delante de otros padres. Rizando un poco más el rizo, yo estoy rodeado de casos en los que cuando llama la atención a unos padres sobre su hijo, es incredulidad. No, hombre, no, mi hijo no puede ser mi hijo. Nuestros hijos son los mejores del mundo, siempre, siempre.
Claro, esa es la tercera pata del fracaso.
Y nunca han hecho nada nuestros hijos, según los padres. Nunca, no, son los otros. Hombre, pues si hay una cámara que lo graba, a lo mejor acabas viendo que tu hijo hace este tipo de cosas con su cara de ángel.
Sí, probablemente, y en ese caso algún padre encontrarás que te diga, algo le habrían hecho antes.
Sí, no, seguro.
Quiero decir, a ver, la pérdida de autoridad, una autoridad más moral que otra cosa, del docente en los últimos 20 años, sobre todo en enseñanzas medias, ha sido notable. Enseñanzas medias que luego cuando llegan a la universidad también lo notas. Quiero decir, lo que antes, hace pues probablemente 20 años, no mucho más, al docente se le reconocía una autoridad notable y un respeto que tenía simplemente por el hecho de ser docente. Ahora no. El docente tiene que justificar que merece el respeto, y aún así quien se lo tiene que conceder es el alumno, sin ningún tipo de criterio. Entonces se han cambiado las tornas y el asunto es verdaderamente llamativo, cuando menos, si no preocupante. Ahora, alumnos conflictivos han insistido siempre. Siempre yo, cuando estudiaba en el colegio y en el instituto, alumnos conflictivos, alumnos a los que le resbalaba todo y más lo que pasaba allí, que generaban problemas, siempre existieron. Y padres descreídos también, que intentaban enmendar la plana al docente. Es verdad que en los últimos años sí se ha notado, y quiero decir, yo vengo de familia de docentes, una de las hermanas está en medias, la otra ha estado en básicas y a mí me toca en superior.
Es copada la educación.
Entonces,
en España.
Tenemos que en sitios diferentes, pero más o menos el contexto lo conocemos y cómo ha ido evolucionando, y es verdad que eso se produce. Ahora, insisto, no tengo claro que el hecho de poner una cámara ayude a solucionar nada. Y creo que es más el problema que genera que la solución que pudiera reportar.
En todo caso, me parece que una cámara en un aula es significativa de una situación que existe. Y a partir de ahí, expertos hay para ver cómo se aborda y cómo se soluciona.
Una situación grave.
Y por eso quería sacar el tema, porque me parece significativo de lo que está pasando.
Seguramente que el director se habrá sentido impotente al tomar esta decisión. Imagino que no habrá sido una decisión pues gratuita, improvisada, y que tendrá sus razones. Pero, en fin.
Oye, la última de... Es que iba... Quería yo sacar hoy aquí la última de Donald Trump, pero al final ya es la penúltima. La última de Donald Trump, la habéis escuchado, visto en Twitter. ¿Cuál? Él va por Twitter. No, la última ha sido que, dirigiéndose a todos aquellos que dicen que al final el muro este que va a construir con toda la frontera...
Sí, es la última,
sí. Sí, diciendo que no, que lo va a construir él, por cuestión de prisas, de urgencias, lo va a construir él, pero que luego la factura se la pasa a México. Eso se mantiene. Entonces, la llama la Gran Muralla, la llaman The Great Wall. ¿No? Entonces lo pone ahí en mayúsculas y dice, no, lo pagará México, porque ha habido alguien en algún periódico que ha publicado que si lo va a hacer tan rápido no va a ser posible que lo pague. Y dice, no, lo vamos a hacer nosotros, por cuestión de prisa, y luego ya le pasamos la factura.
Y luego le van a pasar las cuotas.
Eso es.
Lo fraccionar.
La penúltima, también en Twitter, era ayer cuando mandaba un mensaje a los de Toyota, porque van a hacer una fábrica en México, diciéndoles, si vais a hacer una fábrica en México para construir coches que luego vais a vender en Estados Unidos, os voy a poner unos aranceles hasta arriba. Cosa que ya había hecho con los de Ford. También se lo había dicho. Y hoy, leyendo la prensa, leía yo por la mañana las provincias de Valencia y me encuentro esta noticia. No pensaba yo hasta qué punto podía llegar a afectarnos. Y todavía no ha empezado. El proteccionismo de Trump pone en duda 60 millones de inversión en Ford Almussafes, la planta de Ford en Almussafes, en Valencia. Y cuenta las provincias que hay diversos proveedores de la compañía y fuentes sindicales hablando y reconociendo su inquietud porque está anunciada esa inversión de 60 millones de euros y a lo mejor se va porque se trata de dinero que va a la fabricación de adaptaciones para la producción de motores para el modelo Ford Mustang y otros de gran cilindrada que tienen como destino exclusivo el mercado estadounidense. Y están diciendo, ¿cómo se entere Trump?
Pues agárrate los machos, sí. Bueno, hombre, yo creo que las primeras medidas que ha tomado, primero comentar esta forma curiosa de diplomacia y de gobierno que tiene a través de las redes sociales, ¿no? Con lo cual,
140 caracteres.
A partir de ahí yo creo que se va a cargar al portavoz de la Casa Blanca cuando tome posesión y se va a contratar un community manager, si no es el mismo el que va mandando mensajes a los chinos, al Daesh y al mercado internacional, ¿no? Yo creo que los mensajes primero están yendo a, digamos, a lo que son plantas de montaje. Ya le ha dicho a Ford, no vayas a producir fuera lo que puedes hacer aquí y lo que puedes montar en Estados Unidos, porque entonces te voy a castigar. Y en la dirección de Ford, digamos que les ha entrado una temblequera.
Pero fueron inmediatos, ¿eh? Reaccionaron inmediatamente.
Vamos, no perdieron ni medio minuto en decir, no nos vamos, nos quedamos y lo vamos a producir todo aquí. Ya verán luego la manera que tengan ellos de sacar sus compensaciones, que me imagino que formará parte de una negociación, ¿no? Hombre, quizá en este caso, que es la producción de una pieza, no el montaje de un modelo, pues se pueden salvar, pero claro, este hombre ha entrado como un elefante en una cacharrería.
También,
¿no?
Significativo, ¿no?
Que
encontremos en la prensa española ya un titular diciendo, ojo, que mira lo que está haciendo allí, a ver si nos toca a nosotros también, ¿no? Mucho miedo se le tiene a Trump.
Pero en eso consiste la globalización. Esta es la cosa. Quiero decir, cuando grandes empresas buscan los emplazamientos más interesantes para elaborar o para producir lo que sea, y de hecho un coche puede estar hecho en 100.000 sitios, porque cada una de las partes las mandan a construir o a elaborar a aquel lugar en donde consideran que se puede hacer mejor, con menos costes y demás, pues sí, una decisión que se toma en Estados Unidos, pues tiene efectos en todos aquellos sitios en donde para la producción de un coche se tiene en cuenta el personal que vive y trabaja en cada uno de esos lugares. Entonces, nosotros o el periódico ha sabido ver, que yo no sé si finalmente tendrá las consecuencias, llegan hasta ahí, pero sí es verdad que si forma parte de esa cadena de montaje de determinados coches que tienen como destinatario final al consumidor norteamericano, que a lo mejor igual de alguna manera se podría haber afectado, pero es curioso cómo los hay con ganas de poner puertas incluso hasta la globalización. No solamente le vale con poner un muro que le separe de México, sino que además pretende seguir poniendo muros a un fenómeno tan establecido como es el de la globalización. Es una cosa extraordinaria. Otra cosa es que finalmente salga o no, porque si obliga a la empresa a volver a Estados Unidos, finalmente entiendo que quien va a pagar las consecuencias del encarecimiento del producto finalmente va a ser el consumidor.
Al final serán ellos mismos, sí.
O claro, algún sistema
esto,
tendrá
es que
haber.
Todo esto además tiene un efecto de acción y reacción.
Claro.
¿No? Este hombre toma medidas que van a tener consecuencias.
Obvio.
La mayor parte de la deuda norteamericana está en manos de los chinos, ¿no? Si Trump se cree que puede levantar fronteras, hacer una gran muralla, cobrársela a los mexicanos, prohibir que otros fabriquen para vender en el mercado norteamericano, pues el resto de los mercados van a hacer exactamente lo mismo contra el mercado norteamericano en sus exportaciones, ¿no? Es decir, esto no es yo hago en mi país lo que quiero y aplico sí, y la no norma tiene contraria.
Sí, y además esto no va a tener consecuencias más allá de las fronteras. Quiero decir, yo en realidad estoy gobernando mi casa y esto no tiene ningún tipo de repercusión. No, esto no. Y además él no sabe esto. Quiero decir, porque, a ver, no es alguien que no haya hecho nada en su vida. Se ha dedicado a los negocios toda su vida y sabe cómo funcionan los flujos económicos y estas cosas. Entonces...
Es otro estilo.
Sí,
es otro estilo, eso, sí, es otra forma. Y él quiere dejar bien claro que es diferente y que no es político.
Lo es.
Quedan 14 días. Porque todavía no ha llegado Trump. Es que le faltan 14 días para estar en la Casa Blanca.
Lleva cogiendo carrerilla. Y rompiendo muchos jarrones.
Sí. Ya verás cuando lleguen los fuegos artificiales. Bueno, este mediodía se ha celebrado como cada 6 de enero la Pascua Militar. Ha sido en el Palacio Real. Las intervenciones han estado muy centradas en la seguridad y en la lucha contra el terrorismo. Ha hablado el rey y ha hablado también la ministra, nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en su primer Pascua Militar como ministra. Al mismo tiempo, también hemos leído hoy a la ministra en una entrevista en el diario ABC. Bueno, hemos leído y hemos escuchado, porque la entrevista en la web de ABC tenía vídeo, defiende cómo compatibilizar su ministerio con la Secretaría General del Partido Popular.
Yo no entiendo por qué otros ministros habrán podido compatibilizar tanto en mi partido como fuera de mi partido y mi caso tendría por qué ser distinto.
Que sigue empeñada en mantener los dos.
Sigue empeñada. En la misma entrevista, en un momento dado, dice que ella no piensa utilizar el cargo de ministra de Defensa en un beneficio partidario y viceversa, no pienso utilizar la Secretaría General para beneficiar
faltaría
su puesto
más.
Como,
había que aclararlo.
Como ministra, ¿no? Yo me he sorprendido cuando he leído esa declaración porque digo, bueno, eso va de SOA, ¿no? Es verdad, lo recordábamos antes, fuera de micrófono, que ha habido ministros que han compatibilizado su cargo con la Secretaría General. Hablábamos de Cascos, ¿verdad? No era el mismo ministerio. Si el Ministerio de Defensa tiene un perfil de Estado que es diferente al de casi todo el resto del gabinete, salvo el Ministerio de Exteriores. Yo creo que Defensa y Exteriores tienen un perfil de Estado que creo que hace que la voluntad de Cospedal de compatibilizar los dos puestos chirríe de alguna manera, ¿no? A mí, por lo menos, me resulta extraño. Y yo creo que va a ser...
A mí me resulta extraña la insistencia a la hora de defender que es posible cuando...
Sí, porque yo creo que hay...
Pasa. Vamos, bueno, no sé, a mí me hacen ministro y te aseguro que dejo todo lo demás porque bastante pollo debo tener en el ministerio.
Claro, porque además yo creo que hay una perplejidad dentro del Partido Popular, de buena parte del partido, y hay también una perplejidad en la opinión pública. Ella lo sabe perfectamente.
Es llamativo.
Y además, el argumento de esto ya pasó... Quiero decir, se cae por su propio peso. Bueno, sí,
pasó,
pero quiero decir, bueno, pues esto no sienta un precedente, o en cualquier caso el precedente es perfectamente cuestionable. Pasó y que en aquel momento no se haya cuestionado no significa que no se pueda hacer ahora y llegar además ahora a la conclusión de que no procede ni ahora y seguramente tampoco procedió antes. Luego, el argumento tampoco parece muy sólido. La cuestión está en si no hay ninguna normativa ni nada que lo impida, si estéticamente toca. Más allá de una cuestión de disponibilidad, claro, yo, a ver, supongo, y solamente puedo suponer porque no, jamás he estado en ese puesto, que ocupar un ministerio tiene que llevar un poquito de trabajo. Y luego te tiene que quedar tiempo para dirigir a un partido, el más importante que ahora mismo tiene este país. Bah, de verdad, no hay nadie con quien poder repartir y dar cancha y juego. Y por otra parte... La cuestión del aspecto, de la estética, del hecho de estar ocupando estos dos cargos de tanta relevancia en dos sitios que no deberían tener tanto en común.
Sí, que no tienen ninguna conexión.
Correcto, ni aparentar que efectivamente podría haber una duda o una sospecha de conflicto en algún momento de intereses, ¿no? Aunque solamente sea por una cuestión meramente formal, aunque Dolores de Cospedal tenga una capacidad extraordinaria para hacer las dos cosas y todavía le sobra tiempo, bueno, aunque solamente sea por una cuestión formal, probablemente la Secretaría General debería asumirla cualquier otro de los que están, porque tiene mucha gente, ¿no?
¿Alguno habrá? Va a ser el gran tema del Congreso de febrero, ¿eh? Yo creo que ya una vez que la sucesión de Rajoy está fuera de la agenda, ¿no?
¿Estuvo alguna vez en la agenda?
Esa es una buena pregunta. Sí. Allá por febrero del año pasado.
Yo creo que estaba en la agenda de la oposición, ¿no? Más que de la del partido.
Y también de algún dirigente del Partido Popular.
Ah, bueno, alguno.
Estaban ahí.
¿Te acuerdas
de Carabaja? ¿Te acuerdas de Margallo?
¿Sí?
¿Dónde está Margallo? Yo creo que el gran tema del Congreso de febrero va a ser este.
Bueno, lo veremos. En la red sociales. Estáis hablando de un montón de cosas de las que estamos hablando nosotros también. Por ejemplo, está generando debate la medida que han tomado en este instituto Joan Brudieu de la Seu d'Urgell en Lleida. Van a instalar, bueno, ya han instalado una cámara de grabación, cámara de vigilancia, en un aula en la que hay alumnos conflictivos. Negane Fernández.
Y nos dice Rubén, los que se portan mal, los que van a hacerla en esa clase, lo van a hacer ahí o también en otra, les da igual que les graben. Con esa medida lo que haces es trasladar el problema, no solucionarlo. Julia, ¿le parece buena idea lo de poner cámaras en un aula? Por un lado, disuaden la frase de los padres de mi hijo, no hace eso, y también disuade él, atrévete a. Y nos cuenta otro oyente que estuvo en una clase conflictiva y la verdad es que nos marcó, los profesores entraban ya malhumorados, teníamos la fama de estar liándola siempre y se nota en la educación.
Tiene muchas aristas la decisión de poner esta cámara, que en teoría debería empezar a funcionar el lunes. Veremos si funciona realmente o no funciona realmente. ¿Qué es lo que dice Emilio Necané?
Mensaje de Emilio que le pide a los Reyes que Espósito un día le deje hacer el inconfundible saludo de las cuatro. Esta es la mejor hora. Pues Emilio, es muy fácil. Deseo cumplido para ti y para quien quiera. Solo tenéis que grabarlo en una nota de voz de WhatsApp y enviarlo al 607-150602.
Eso es. Ahora, quien se esté preguntando, oye, exactamente qué es eso de esta es la mejor hora y cómo era la frase entera esta que dice Expósito a las cuatro y otros muchos, es muy fácil. Tú dices, soy fulanito y me dedico a no sé qué, si quieres.
¿Podemos mandar todos una frase?
Sí, claro.
Sí, claro. Esta es la mejor hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
¿Qué digo?
No, esta no, es una esta buena, es buena hora. Hora. Esta es una esta buena, es una hora, buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio.
Eso es. Aquí, en la tarde de COPE con Ángel Expósito. ¿Vale? Y ahí ya lo grabas en el WhatsApp y nos lo envías al 607-150602. Ese es el número de WhatsApp de La Tarde. Además, sabes que estamos en Facebook, facebook.com/latardecope, y también en Twitter, en @expositocope. Julio César Herrero, mil gracias.
A ti, Salao.
Hombre. Alfredo Urdaci, mil gracias, cuídate gracias. Mucho. Ey, va de retro con esos virus que te traes por aquí.
Ahí estamos en esa pelea.
Los reyes siempre aciertan, pero a veces quienes escriben la carta se equivocan. Por eso hay ocasiones en las que los regalos no son los pedidos. Y el zapato parece un ser extraño. Vamos a hablar de estos momentos enseguida con John Uriarte.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.